Puntualmente lo vamos a saludar esta mañana al ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Pablo Cococcioni. Nos visita en el estudio federal Sancor Seguros de Cadena 3 Argentina, en el Santa Fe Business Forum, con la primera luz del día. Ya estamos aquí en el tercer día de la fluvial. 9:45 va a hablar ante los empresarios de toda América, algunos europeos, también embajadores, sobre cómo la seguridad está ligada al desarrollo económico. Una agenda común. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por venir, gracias por acercarse. Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día, un gran saludo para todos.
Qué lío que lo ha metido el gobernador ayer con esta posibilidad que dice que venga Messi a Rosario, ¿no?
Porque el primero que a mí me metió un lío en noviembre de 2023 cuando me puso acá. Después claro, lo demás todo
ya no nos sorprende, secundario. ¿No? ¿Usted se imagina a Messi viviendo en Rosario? ¿Es posible? Rosario, Funes, en la
escúcheme,
región, digamos.
Déjeme que llegue mañana para el problema de mañana y hoy el problema de hoy.
Claro.
Nos iremos. Pero igual la verdad hasta ahora también nobleza obliga, cada vez que ha habido un evento, alguna cuestión relacionada con la familia Messi, sí, se han manejado siempre de manera muy, muy correcta, con perfil bajo, tomando los recaudos en cuanto a su seguridad y demás, y no prácticamente no han hecho ningún tipo de alaraca que requiera una afectación del servicio de seguridad pública. Eso también hay que decirlo.
Yo le quería decir eso, sin entrar en detalles, obviamente. Sí, se los ve andar solos por la calle, en sus autos particulares, con su familia, una vez y María, o su vida social que la expone en las redes sociales, y no anda con ninguna tropa de lead detrás.
No, totalmente, pero incluso en eventos, digo, no voy a entrar tampoco en el detalle, pero en eventos de familiares y sociales de cierta magnitud, la verdad es que siempre lo han desarrollado con mucha naturalidad y sin hacer de ello una cuestión de Estado. Me parece que hablan muy bien de ellos también como personas.
Yo le voy a contar una infidencia y usted me cuenta una infidencia. Todos los días nos llaman gente de ESPN de Buenos Aires queriendo armar un operativo especial por si viene Messi. Nos consulta. Nos llama a nuestro jefe de Cadena 3 Argentina y dice, estamos preparando por si. ¿Usted está preparando algún operativo por si viene Messi, ministro, o no?
No, la verdad es que estamos siempre con los preparativos y las evaluaciones cotidianas en materia de seguridad pública y bueno, estos son condiciones del lugar que nos toca. La verdad que Rosario es un lugar muy muy convocante, es la cuna de figuras internacionales y bueno, estas son las cosas que por ahí, factores que hay que tener en cuenta en lo que es la seguridad, nada más.
Es un hombre que no le cambia mucho el tono a usted. Trabaja mucho, es parco, es así, es santafesino.
Sí, soy paisano del Centro Norte, aburrido, mire, así, de corta.
Pero algo lo enoja.
Dejé el caballo acá cuando llegué.
Tampoco para tanto. ¿Y trabaja mucho?
Y trato de trabajar mucho. La verdad que no hay mucha opción, ¿no? Desde muy temprano hasta muy tarde. Desde la primera orina ya tenemos a los requerimientos del gobernador, que está muy atento a los indicadores de seguridad y a cualquier tipo de evento, reuniones de seguridad, rendiciones de cuentas, proyectos legislativos de manera constante, pero bueno, también hay que decir que así como tenemos la exigencia, también tenemos el apoyo. Maxi Pujaro para nosotros es como uno más del equipo, está con nosotros, está al lado nuestro todo el tiempo, y tuvimos la ventaja de armar un buen gabinete, de armar un equipo donde la verdad que tengo no menos de 10 co-ministros al lado mío, que es gente de mucha capacidad, de mucha experiencia y que, bueno, nos ayuda a llevar todo esto adelante.
He escuchado cosas, ¿no? Primera luz del día, el llamado de los gallos, pero la primera orina no, ministro, tengo que decir. Es Pablo Cococcioni con nosotros.
Hasta ahora no puedo filtrar muy adecuadamente todavía.
Todavía no. Veníamos hablando del Santa Fe Business Forum, de los Juegos Odesur, la posibilidad de Messi. Venimos escuchando a las autoridades de Rosario decir que sin paz no hay agenda de desarrollo. De esto va a exponer hoy. ¿Cómo se liga una cosa de un lado a la otra? Hay cosas que se pueden hacer en Rosario ahora que hace 3-4 años, ¿no?
Sí, mira, yo tengo la costumbre, normalmente trato de ver a quién le voy a hablar y qué es lo que esa persona pretende escuchar. Una persona que está evaluando la posibilidad de hacer inversiones y de hacer negocios en Rosario, no le puedo ir con un discurso, con un eslogan o con un par de chistes y frases hechas. La gente lo que quiere es ver datos y cuestiones concretas que le permita hacer sus proyecciones y sus análisis Porque esto es así de duro, es el mundo de los negocios y la gente va a analizar si están dadas las condiciones para poner plata en la provincia de Santa Fe para invertir y si tiene una perspectiva de mediano y largo plazo en la que pueda desarrollar una actividad económica con condiciones de seguridad jurídica y de seguridad personal.
¿Qué números trae, por ejemplo, homicidios? ¿Por qué hubo una serie de hechos, sobre todo en el mes de agosto, yo no sé si más o menos que el año pasado en el comparativo, pero llamativos, especialmente por los femicidios?
Sí, en realidad varias cuestiones. Ahí no quiero ir spoileando los temas, pero el tema de femicidios, en términos generales, de muertes violentas de mujeres, algunas de las cuales son femicidios y otras tal vez no reúnen esas características, ha habido un aumento de unos pocos casos. Lo que pasa es que estadísticamente, al ser menor cantidad de casos, cualquier variación porcentualmente suma. Con el agregado de que proporcionalmente el femicidio tiene un impacto mayor en el gráfico, tal vez, porque han bajado los asesinatos de varones. Entonces, en el porcentual ha aumentado la participación de las víctimas mujeres. Pero digo, para darnos una idea al día de hoy, recordemos que venimos de años donde la provincia de Santa Fe, vamos a hablar departamento Rosario, para ser muy concreto, veníamos de 290 homicidios, 262 homicidios en 2023. Bueno, hoy, 2 de septiembre, llevamos 57 homicidios.
Departamento Rosario.
Departamento Rosario, es decir, un poquito menos de una quinta parte de los homicidios totales de años anteriores. Y estamos a 2 de septiembre. Es decir, la baja es indiscutible, a punto tal que normalmente uno va a encontrar en todo el arco político distintos esbozos de críticas y demás, pero ninguno pasa por este punto. Todo dice, bueno, está bien, pero habría que hacer esto, corregir esto. Ahora, los aspectos medulares de la política de seguridad no vas a encontrar un referente político de mediana representatividad que plantee un proyecto alternativo al que estamos llevando adelante. Pueden plantear correcciones de detalle, pueden plantear ajustes de sintonía fina, sí, pero el rumbo central de la política, nadie te va a decir, mira, hay que volver a meter los patrulleros en las comisarías y no hay que hacer cárceles. Eso ya es una batalla que pasó y no se vuelve a
dar. ¿Se discute la cárcel de alto perfil, las condiciones de detención desde febrero, marzo del año que viene?
No seriamente. Tenemos de vez en cuando alguna cuestión menor. Pero también para darnos una idea, ¿nosotros qué estamos haciendo? Llevando a cabo un plan de política pública que fue respaldado por, a ver, tema alto perfil. Nos basamos en una ley de ejecución de la pena que fue votada por 19 de 19 senadores y por 47 de 50 diputados. Es decir, una mayoría abrumadora, cercana a la unanimidad. Es decir, no hay prácticamente disenso en que esto había que hacerlo. Después podemos decir, bueno, en algunas cosas, por esto no habría que hacerlo así, algún detalle. Fuimos con legisladores, el otro día fue el equipo a recorrer la cárcel, la obra de la cárcel de alto, sí, perfil. La verdad, más allá de algún gesto de que nos gusta más, nos gusta menos, pero hoy lo que
fueron
no
legisladores
ve,
de todos los colores.
Sí,
todos
sí, sí, la de la Comisión, sí, de Seguridad, tengo entendido. Fueron también funcionarios judiciales, jueces, fiscales, defensores. Le estamos mostrando a todos. Tenemos agendado gente de otros países que está queriendo venir y, por supuesto, de otras provincias ya han venido para tomar el modelo para sus provincias, porque el tema del crimen organizado es un problema en Argentina y es un problema en América Latina, y no en todos los estados se están haciendo cárceles de alto perfil como en Santa Fe.
Lo entiendo. Es Pablo Cococcioni. Habló de los patrulleros. Vamos al detalle, ¿no? Ya. Usted me va a decir, hay más patrulleros en la calle. ¿Por qué choca la policía? Hoy Virasoro y Provincias Unidas, ayer un problema con una caja automática, un error humano, no sé, en el Hospital Cuyen de Santa Fe.
Yo creo que hay varios factores que por ahí uno tiene que ir tomando y sabiendo que hay algunos que se resuelven de inmediato, otros que se resuelven en el mediano plazo y hay otros que se resuelven en el largo plazo. Hay un problema central que tomamos desde el primer día, que es la formación policial. Esto es innegable. Uno puede después justificar o no un caso puntual o dar las explicaciones, pero está claro que hay un problema de formación policial. ¿Por qué? Y porque también venimos de 4 años que se daban clases por Zoom. Esto la gente tiene que saberlo, porque nunca puedo ser más enfático en algo tan elemental para una política de seguridad. Vos no vas a encontrar en el mundo una fuerza de seguridad que se forme sin régimen de internado, sin formación disciplinaria intensiva y transmitiendo los conocimientos y destrezas básicas que la gente necesita en calle.
¿Y esto incluye manejar a velocidad con estrés en zona urbana?
Darle una clase de introducción a la sociología y un paper y después que te manden un PDF y a los chicos y después le das, bueno, felicidades oficial tanto, le das el arma, salga a la calle, es una barbaridad, pero se hizo en la provincia de Santa Fe y lo empezamos a corregir.
¿Cómo están los salarios de la policía? Fue un foco de conflicto a comienzos de año. Hay muchos chicos jóvenes que vienen del norte a trabajar, por ejemplo, a la ciudad de Rosario. Les damos este foco. ¿Cómo está el salario de la policía? ¿Están cobrando a tiempo? ¿Está competitivo?
Entendemos, sabiendo que es un tema de enorme sensibilidad y que no hay cifra que uno pueda tirar que la gente diga, ah, bueno, ya está, estamos hechos, estamos fenómenos. La verdad que dentro de lo que es el contexto del empleo público a nivel provincial y a nivel nacional, el sector de las fuerzas de seguridad te diría que es uno de los que mejor remuneración inicial tiene. Partimos de arranque, tienen un mínimo para los escalafones de seguridad de equivalente.
Bueno, ahí estamos siguiendo la conversación del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, con nuestro compañero Hernán Funes, que están en el Estudio Federal Sancor Seguros, cubriendo las instancias de esta tercera jornada del Santa Fe Business Forum, con una temática que es clave, por supuesto, para la provincia y también de cara a las inversiones, la seguridad, el panorama y la evolución en esta materia en nuestra provincia.
Yo ahora estamos con el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni. Tuvimos una leve interrupción de internet, pero fueron 10 segundos.
Vuelvo 10 segundos, sí. En el buffer. A ver, la cuestión salarial también tiene un componente que también hay que explicarlo, que es el progreso en la carrera por medio de los ascensos. 4 ascensos tuvimos que hacer en 2 años y 8 meses, porque la policía estaba muy atrasada. Desde que llegamos hicimos los ascensos 2022, 2023, 2024 y 2025. Estamos trabajando ahora en el concurso 2026, y pensamos llegar al 2027 con, por primera vez en tal vez décadas, los ascensos perfectamente al día, con todo lo que después hay que abonar en concepto de retroactivos, diferencias salariales y demás. Algo que, por supuesto, nunca uno puede tener la satisfacción total, porque la persona siempre puede tener necesidades y vicisitudes. Estamos, a ver, tema clásico del norte-sur santafesino. Limitamos fuertemente el cupo de los aspirantes del norte, porque lamentablemente si 8 de cada 10 eran de los departamentos del norte, esto después genera desarraigo, genera gasto de traslado, genera un montón de problemas, falta de descanso. También estamos licitando ahora la ampliación del servicio de traslados, incluyendo algunos traslados, algunas rutas menores en cuanto a su volumen, pero que era muy importante. Vamos a cubrir prácticamente hasta Rafaela, San Cristóbal, Tostado y la punta hasta el departamento General López, que normalmente había que completar algunos a dedo o algunos en colectivo. Es decir, hotelería, todo lo que se puede dar en materia de bienestar policial, el programa de salud mental, el programa de cobertura de IAPOS. La verdad es que desde el gobierno no tenemos ninguna dificultad en entender que eso es una necesidad y que todo el esfuerzo que se pueda hacer para que la policía esté mejor, claramente lo vamos a hacer.
Pablo Cococcioni con nosotros en el Santa Fe Business Forum. Ministro, va a discutir la legislatura de la provincia de Santa Fe un proyecto para modificar a la defensa pública y crear 8 cargos, son 8 exactamente, por ejemplo, para la defensa de policías y, por ejemplo, para la defensa pública de algunos. Esto quiere decir que el Estado te pone un abogado gratuito ante un juicio, por ejemplo, de civiles que usen sus armas de fuego ante un hecho de presunta legítima defensa. ¿Cuál es el alcance? ¿Y cuál es la argumentación? Porque uno podrá decir, Cococcioni quiere un abogado defensor a medida de su pensamiento, de su ideología, de su proyecto, de su política criminal. ¿Cómo lo sustenta?
Mirá, en realidad esta no es nuestra primera iniciativa. Esta es una iniciativa que vino en respuesta a una iniciativa que no prosperó. Yo siempre soy muy agradecido a los legisladores que nos avalaron el paquete de leyes de inicio de gestión y que nos permitió empezar a recuperar los elementos para la seguridad en la provincia de Santa Fe. Hubo una reforma que no fue tratada, no lo digo a título de reproche, es información objetiva. Nosotros, ¿qué planteamos respecto a la defensa pública? Una privatización o tercerización parcial. ¿Qué decía? ¿Cuál era nuestro diagnóstico? Teníamos 120 fiscales y 80 defensores. Estaba desbalanceada la cosa. Había muy pocos fiscales, porque no tienen que estar empatados. El fiscal tiene una carga de trabajo mayor porque investiga, dirige la policía, además, y el defensor tiene un trabajo reflejo de la causa que el fiscal, y además está el defensor público y el defensor particular. Entonces, ¿cuál era nuestro diagnóstico? Hay demasiados pocos fiscales y muchos defensores. De 120 llevamos a 200 los fiscales. Eso ya está hecho. Respecto de la defensa, nuestro proyecto era achicar el cuerpo de defensores públicos y fortalecer lo que en la ley está insinuado, pero muy mal regulado, que es un mecanismo de tercerización para que las personas con capacidad económica intermedia puedan ser defendidas por abogado de la matrícula y la defensa pública le pagaba un arancel que lo obtenía de las costas que cobraba de los juicios que ganaba, es decir, sin sacarle plata al contribuyente. ¿Me explico? Esta era la idea central. Pero implicaba achicar la defensa pública. Esto en su momento no prosperó. ¿Y por qué necesitábamos hacer esto? Porque veíamos que los defensores oficiales, los defensores son excelentes, pero excelentes, no tengo el menor empacho en decirlo. La defensa pública como institución fue la primera persona que tuvo a cargo la defensa pública, que fue el doctor Gabriel Ganón, el primer defensor provincial.
Sí, terminó destituido,
Totalmente, pero aparte, antes, mientras estuvo en el cargo, sacó dos resoluciones prohibiéndole a los defensores defender policía en caso de violencia institucional. Y además, instó que la propia defensa pública fuera querellante, es decir, asumiera el rol de acusador, el contrario a la defensa, en casos contra policías. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La defensa pública, lamentablemente y por las acciones de sus primeros dirigentes, no de los defensores ni de los cuadros dirigentes actuales, tiene un sesgo antipolicía, es decir, los policías claramente no se sienten defendidos, representados, contenidos por la defensa. La defensa pública quedó, de alguna manera, como los que defienden a los delincuentes comunes.
Ahora, entonces, ministro, alguien razonablemente podría decir, Ganón quiso, tiene defensores o puso defensores con un sesgo antipolicía, Cocochoni tiene un sesgo pro policía.
Es que el defensor tiene que tener la capacidad de ponerse del lado del defendido que le toque. ¿Qué es lo que vemos hoy? Que la defensa, tenemos un sistema en que la defensa pública es para todos, pero en la práctica solamente fue direccionada hacia un segmento de los imputados en causas penales, que son básicamente los clientes estereotípicos del sistema penal. El policía hoy, y lo digo así, de derecho nomás, el policía hoy es un sujeto vulnerable jurídicamente. Hoy el policía no tiene, tiene que hacer grandes esfuerzos y además que queda expuesto por su propio trabajo a denuncias constantes. No hay profesión comparable que le acarrea a una persona tanta probabilidad de ser denunciado como ser policía.
¿Cuántas horas trabaja un policía en la calle? 12, 18, 12.
12 por 36, 12 por 48, según el régimen.
Entiendo que esas 12 horas está expuesto a situaciones
Pero permanentes. A ver, es una función de choque en el que vas y sos el malo con los delincuentes.
Esos ocho cargos de defensores, ¿pueden defender a un civil?
Estamos, atentos a esta última pregunta que hace Hernán respecto de la capacidad de la cantidad de defensores. Estos defensores que van a estar abocados específicamente a defensa de los agentes de las fuerzas de seguridad, que es una de las modificaciones que se están buscando. Y vamos a conectar con el estudio móvil.
Gracias, Vero. Ahí volvemos, estamos otra vez. Hay microcortes de internet, efectivamente.
No pasa nada. ¿Sigo?
Sí, por favor. Vuelve 10 segundos atrás el buffer.
La ley no crea una unidad de defensa especializada. La ley le da los cargos y le dice a la defensora provincial, mire, usted con estos cargos le damos determinados casos que debería priorizar. Una es la defensa de miembros de fuerza de seguridad por delitos de presunta violencia institucional. Otro es los casos que también propusimos que fueran a juicio por jurado, de personas que son acusados por hechos en legítima defensa o en estado de necesidad, aunque fuera en exceso. Es decir, el señor que hace un tiempo tuvimos el caso, le entró un ladrón por los techos, sale, le tira con la escopeta. Después discutimos si es culpable o no. Ahora, ¿ese señor tiene derecho a una defensa pública y de calidad? Por supuesto. ¿La tiene hoy? es discutible, porque muchos de los defensores salen de esa audiencia, se cambian la corbata y ¿qué tienen que hacer? Defender al ladrón. Se tienen que cambiar de vereda continuamente. Y eso sí perjudica notablemente la confiabilidad de la defensa técnica. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Los ciudadanos de bien que tienen un problema ocasional porque tuvieron que enfrentarse a un ladrón, o los policías que tienen una situación de roce permanente con los criminales, también merecen la misma defensa pública que le estamos dando a muchos delincuentes.
Ministro, indirectamente, ¿no le está diciendo a la policía o a los civiles que usen más armas? ¿Me pongo el traje de este?
No, te entiendo la pregunta. No, lo que le estamos diciendo es, si tienen algún problema, te garantizamos una defensa pública y de calidad, que es requisito indispensable para el debido proceso. Si vos no tenés una defensa adecuada como policía, no existe el debido proceso y el policía es un ciudadano de segunda sin derechos.
Dos o tres preguntas más a Pablo Cocochones, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe, que a las 9:45 en el Santa Fe Business Forum, donde estamos nosotros con el Estudio Federal de Cadena 3 Argentina, va a hablar de seguridad y desarrollo. ¿Cómo van de la mano? ¿Cuáles son los caminos justamente entre embajadores e inversores internacionales? Decíamos un hombre parco. ¿Es hincha o simpatizante a algún equipo?
De ninguno.
No, eso es una mentira absoluta, ministro.
No, es la pura verdad. La primera vez
es como los periodistas deportivos, como Lewandowski, que decía que era de Central Córdoba.
Yo te voy a dar un dato objetivo. Sí. La primera vez en mi vida que entré a una cancha a ver un partido de fútbol fue siendo ministro.
Yo desconfiaría, usted mismo.
¿Desconfía? No, no. Entré a canchas a ver recitales. Nunca había entrado a una cancha a ver un partido hasta que tuve que entrar como parte de mi función.
¿Y a qué tipo de recital va Cocochoni?
Iba.
Mi jefe dice que tiene 100 recitales de la renga presenciales en su haber. Unos 50 años debe tener.
Mi jefe. Claro. No, yo iba más a recitales de rock, heavy metal, todo, pero bueno, ahora tengo...
Función se lo impide.
No, sí, porque si me agarran en el medio de un disturbio y yo ahí, queda mal.
¿20 años atrás estaba del otro lado?
No sé si del otro lado, pero estaba sin responsabilidades ejecutivas y bueno.
¿De dónde salió esta historia que el domingo los hinchas de Central no pueden ir con bombos y trompetas a la cancha? Gonza, no sé vos si tenés esa versión, está nuestro periodista deportivo en el piso.
Ministro, buen día. Esa es la versión circulaba ayer, esta, la que está diciendo Hernán.
Sí, no, a ver, lo que son las sanciones no pasan directamente por mí, pero muchas veces tienen que ver con incidentes o comportamientos en los eventos previos y en el escalamiento de las sanciones antes de ir a una sanción drástica como la prohibición o el cierre del estadio, la clausura de tribunas, a veces se hace un escalonamiento menor, como por ejemplo el retiro de banderas, bombos, algunos de esos objetos que son ciertamente preciados para el público y para las barras, como disuasivo y para desalentar futuras inconductas, sin llegar al extremo, que por ahí sería una sanción más grave, de directamente obstaculizar el evento o clausurar y que se juegue sin público.
Entonces, el hincha de Central el domingo puede llevar bombos y banderas.
Sí, hasta ahora no he firmado otra cosa, salvo que la gente de seguridad deportiva disponga y comunique, si lo comunica lo hará por las vías formales a los clubes involucrados.
Ministro, le queremos agradecer su valioso tiempo hoy. 9:45 está en el Santa Fe Business Forum. Hemos hablado un poco de todo, seguramente para la próxima más temas.
Bueno, muchas gracias, un gusto.
Pablo Cocochón, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe.